Aguafuertes Patagónicas. Con la conducción de Marcos Muñoz.
Bienvenidos a Aguafuertes Patagónicas, la saluda, mi nombre es Marcos Muñoz por Radio Nacional Neuquén, la 103.3. Durante 60 minutos estaremos acercando información que tiene que ver con la historia de la Patagonia. El día de hoy la entrevistada es Julia Kechner. Julia es docente e investigadora de la Universidad Nacional del Comahue, de la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales de la UNCO en General Roca, en la carrera de Comunicación. Y además, ella está trabajando en la Cinemateca y Archivo de la Imagen Patagónica del Ministerio de las Culturas de Neuquén, aquí en la ciudad capitalina. Julia, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Marcos? ¿Cómo estás?
Bien, ¿vos?
Bien, muy bien.
Me alegro que estés acá, es una alegría enorme. Vamos a hablar de un tema que no lo he hablado con nadie, ni siquiera en pasillo. Así que el tema es una novedad para muchos. Y tiene que ver con esta búsqueda que gracias he podido llegar a vos, sobre la historia del cine en la Patagonia. Así arranqué con uno de los que hablé en primera instancia, fue con Mario Tondato, porque lo tenía él como referencia, y Mario me dice, mira, sinceramente hay un trabajo que me parece que está muy bueno, y lo ha escrito Julia Kechner. Bueno, terminé llegando a vos, Julia, así que vamos a hablar un poco de eso. El texto, uno de los textos en los que me baso para hacer esta entrevista con Julia, lleva el título Historia del audiovisual en y desde la Nor Patagonia, relaciones entre tradiciones, instituciones y formación. Ese es el tema de nuestro programa. Pero primero quiero hablar con vos sobre tu rol docente, conocer un poquito ese perfil y el rol de investigación que desarrollás.
Bueno, yo un poco por... estudié comunicación social acá en la Universidad del Comahue. Estaba terminando mi carrera ya como... terminando de cursar, porque después las tesis llevan otro tiempo.
Otro tiempo, exactamente, sí.
Pero terminando de cursar allá por del 2006-2007. Y ese fue un momento en que se empezó a escribir mucho, sobre todo a nivel nacional, sobre lo que estaba pasando con el cine de protesta, ¿no? O el audiovisual de protesta. Ajá. ¿Por qué? Porque hacía muy pocos años que había pasado la crisis del 2001. Totalmente. Y fue un momento en que muchas personas, no necesariamente cineastas ni realizadores audiovisuales, salieron con sus cámaras a retratar lo que estaba pasando en las calles, ¿no? Y además había todo un discurso que ponía en tensión y en discusión la representación, no solamente política, sino de los medios de comunicación. Uh-huh. Entonces, al aparecer un montón de otras voces narrando audiovisualmente, digamos, lo que estaba sucediendo, aparecieron otros discursos y otras formas de hacer cine y otras formas de expresarse, ¿no? Y ahí me acerqué de alguna manera a lo que en ese momento se llamaba cine militante, que digamos es un concepto que viene de mucho antes, pero que en los años 2000 se recupera, y hasta algunos hablaban de nuevo cine militante o cine de protesta, o audiovisuales de protesta o audiovisuales de combate, había un montón de términos en ese momento, ¿no? Pero bueno, todos hacían alusión de una u otra manera a estar contando eso que se podía ver solamente si se estaba del otro lado de la cámara, que no era desde el lado donde estaba la policía reprimiendo, ¿no?
Totalmente.
Y yo dije, bueno, evidentemente hay un montón de esto construyéndose, ¿qué está pasando acá en la región? Y me imaginaba que iba a haber un montón de producción audiovisual, porque sabía, digamos, por la trayectoria en la facultad, que Neuquén era considerada como una ciudad de la protesta, ¿no? Y en ese momento ya estaba el libro de Macés y otros historiadores de la región que estaban también trabajando estos temas. Entonces, bueno, de ahí salió un poco mi tema de tesis, por supuesto asociado también con lo que fue el conflicto de Sanón,
claro,
que es un foco de producción audiovisual importante y sí, que, bueno, hay muchísimas películas hechas en y sobre Facimpat, e inclusive que produjeron también los propios obreros y obreras de la fábrica. Y bueno, fueron como esas dos cuestiones, digamos, que van muy juntas y muy de la mano, las que de alguna manera me llevaron a interesarme por el cine regional, que en ese momento estaba mirando solo la protesta y después se fue ampliando a empezar a pensar el cine regional, ¿no? Y de pensarlo no solo en Neuquén, sino también en la Nor Patagonia y estos últimos años también en la Patagonia un poco más grande y en otras regiones por fuera del área metropolitana de Buenos Aires. Así que un poco así llegué a este tema y también a interesarme por la investigación social y la docencia siempre me gustó.
Claro.
Confieso que desde que estudiaba me parecía un ámbito de desarrollo profesional porque me gusta aprender con otra gente y porque además disfruto muchísimo de las clases, ¿no?
Claro. Julia, y este trabajo con el que vos arrancaste en tu tesis de grado, digamos, ¿no? Entonces, desde que fue 2007-2008, por lo que dijiste, ¿no lo abandonaste nunca?
No, se fue abriendo. En ese momento miré lo que pasaba, digamos, en la producción audiovisual 2001-2003, en Neuquén, qué materiales audiovisuales se habían hecho acá por realizadores locales. Y después empecé a hacerme otras preguntas que probablemente hubiesen sido las primeras que tendría que haber hecho, ¿no? Pero el oficio de investigar también se va aprendiendo.
Obvio,
en el hacer.
Totalmente.
Como
sí.
Todo oficio, ¿no? Y ahí fue como, bueno, pero si yo me estoy preguntando qué películas hay sobre protesta social, primero tendría que saber qué películas hay hechas en esta región. Y en esa segunda pregunta, bueno, aparecieron realizadores y realizadoras de la zona que estaban produciendo desde mucho antes y que yo no lo sabía, digamos, digo mucho antes de mediados del siglo XX, ¿no?
Claro.
Y para mí eso fue una sorpresa.
Claro.
Porque como que la historia del cine argentino arranca mucho antes, pero inclusive la historia del cine argentino de los años 50 no menciona muchas producciones por fuera de las que se consideran, entre comillas, cine argentino, ¿no? Entonces, bueno, fue, existen realizadores acá en la región y hay que recuperar todo eso que hicieron, cómo lo hicieron y empezar a indagar, bueno, cómo llegar a esos materiales. Entonces, fueron preguntas desde el presente, empezar a ir para atrás.
Para atrás.
Y, bueno, me encontré con que estaba haciendo historia a los medios.
Claro. Julia, y este trabajo que vos iniciaste como estudiante y después lo continuaste ya como graduada, ¿hubo, pudiste detectar alguna influencia, digo, por parte de la familia, este interés en el audiovisual o en recuperar la historia de los medios? ¿Fue algún docente? ¿Es algo que vos descubriste en alguna materia?
Creo que tuvo que ver sobre todo con el trabajo en extensión en la universidad, porque
claro. Trabajé
unos 4 o 5 años en un proyecto de extensión vinculado con FACIMPAT y ahí me acerqué a toda la producción audiovisual vinculada con la protesta. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, así creo que en términos biográficos, aunque haya elegido comunicación social, siempre fue un interés de padre y madre, digamos, la cuestión vinculada con la historia.
Claro.
No necesariamente en Uquina, pero sí, digamos, compensar los procesos históricos, y he tenido domingos de asado,
sí.
De grandes debates, digamos. Y bueno, y después creo que hay algo que me marcó también, que cuando cursé la carrera no había en toda la formación en comunicación una materia vinculada con historia de los medios. Y me acuerdo haber hecho radio y decir, bueno, el tema del final que voy a dar yo es sobre historia de la radio, que no tenía nada que ver con la producción y la comunicación, pero evidentemente había un interés mío en comprender cómo llegábamos a estar teniendo la radio que teníamos, ¿no?
Claro.
Son cosas que revisé después, porque no es que en ese momento era muy consciente, ¿no? Pero me parece que ese fue un faltante y para mí siempre fue interesante repensar el plan de estudio y la formación en ese aspecto, ¿no? Bueno, historia de los medios es fundamental para entender, porque si no parece que la tecnología no es algo que sea una producción humana, ¿no?
Sino totalmente.
Que es, como que se produce una cierta alienación con los objetos con los que nos vinculamos, y la verdad es que pensar las tecnologías y pensarlas en clave histórica permite entender por qué se pueden decir algunas cosas en un momento y no en otras, y por qué hay una estética de ese momento que no puede ser la de hoy y que es distinta, digamos, en cada proceso histórico, social y por supuesto cultural, y acá lo atraviesa también lo geográfico, ¿no? Entonces, para mí es importante pensarlo desde ese lugar, ¿no? Pensar todo el tiempo lo social y la cuestión, digamos, de las relaciones de poder y cómo se van vinculando los distintos actores para poder hacer lo que hacen desde una perspectiva histórico-materialista. Y para mí Raymond Williams fue como
claro. Un
autor que me marcó muchísimo, y lo estudié después, no en la carrera. Lo leí
claro. Fundamentalmente
en la formación de posgrado. Pero bueno.
Escuela de Frankfurt estamos hablando.
Estudios culturales.
Claro.
Estudios culturales, digamos, de la escuela inglesa.
Claro.
Y bueno, por supuesto las lecturas de Latinoamérica sí fueron por esa línea de la escuela de Frankfurt y revisiones que hicieron dialogar a los estudios culturales ingleses con los latinoamericanos, y en las relecturas también de Frankfurt, bueno, se fueron haciendo apropiaciones que acá nos permiten entender mejor las características de nuestra cultura local, ¿no? O regional.
Está buenísimo. Y haciendo un párrafo aparte, pero en relación a tu trabajo en el Ministerio de las Culturas, que estás en la Cinemateca, primero me enteré por vos de la Cinemateca, primero que nada. Cinemateca y Archivo de la Imagen Patagónica. Interesantísimo el que haya un archivo de la imagen en, aquí, ¿no? Y en Neuquén Capital, cuando, al menos creo que los dos hemos escuchado y mucho, que quienes hacen investigación siempre tienen que viajar a Buenos Aires para todo, ¿no? Hasta para saludar sí. A Buenos Aires. Bueno, contanos un poquito esta Cinemateca, los propósitos y qué estás haciendo vos ahí.
Bueno, la Cinemateca es esto que bien relatabas vos, ¿no? Un espacio fundamental para lo que va a ser también la historia futuro, ¿no? Porque si pensamos cuáles son las memorias de nuestro tiempo, la mayoría son audiovisuales, sí. ¿No? Y nuestros intercambios, nuestra forma de sociabilidad está sumamente atravesada por la imagen, fija o en movimiento, pero sí. Nos atraviesa. Entonces, estar pensando en un archivo a largo plazo es estar pensando en que hay que crear estos espacios, que las formas de preservación y restauración de estos materiales no son las mismas que las de los papeles. Son distintas, implican un saber muy específico que tiene que ver, por un lado, con todo lo que es, que decía hoy recién, ¿no? Digamos, la historia de la tecnología, pero también estudiar formatos, estudiar soportes, estudiar la composición física de esos soportes, cómo se degradan, cómo se hace para que la copia que se hace de esos materiales, que pasa a ser un digital, pueda ser un material de acceso para toda la comunidad y también al mismo tiempo se pueda resguardar la versión original, porque un producto no es una copia digital, aunque lo digital sea la forma a través de la que accedemos al contenido. Lo cierto es que uno entiende esa película también en su formato original. Me refiero, por ejemplo, a una película en un proyector de 16 milímetros y entender todo lo que significaba verla de esa manera que verla en una versión digitalizada. Entonces, ahí hay que rearmar todo, ¿no? Los aparatos de reproducción,
el sonido,
el fílmico, explicar todo el contexto. Y bueno, eso es todo un trabajo, ¿no? De rearmar, mejor dicho, de armar esos archivos, porque en el Archivo Histórico de la provincia de Neuquén estaban resguardados algunos materiales, pero no se sabía que habían esos materiales. Eran cintas que estaban, digamos, en buenas condiciones, pero no podíamos saber qué había. Entonces, lo que hicimos, digamos, antes de la creación formal de la Cinemateca fue digitalizar todo eso para saber qué había y ahora hacer un trabajo de inspección y de diagnóstico para ver cuáles de esas películas se tienen que conservar, de qué manera, qué temperatura, en qué ambiente y demás.
Hermoso.
Y la idea es, a largo plazo, crear un catálogo para que esté disponible en la web y que cualquiera que quiera conocer algo de la historia que, por lo menos por ahora, tenemos filmada, pueda hacerlo a través de la web. La Cinemateca se inauguró el 27 de octubre porque es el Día del Patrimonio Audiovisual a nivel internacional y porque, al mismo tiempo, desde el 2017 existe la Ley de Cine en Neuquén, la Ley de Fomento a la Industria del Cine, y en esa ley hay un artículo que es el 6, si no me equivoco, en uno de los últimos incisos, establece que el Encine, que es como la autoridad que regula la implementación de esta ley, tiene que crear una cinemateca, ¿no? Entonces, digamos, a través de esa ley y de quien en este momento está llevando adelante el Encine, que es Martín Ferrari, y por supuesto también a través de la Dirección de Patrimonio Cultural, que es la que tiene a su cargo el Archivo Histórico de la provincia, se aunaron esfuerzos y bueno, se concretó finalmente la creación de este espacio que es único en términos provinciales en el país. No existen cinematecas provinciales todavía.
O sea que es único en el país y por lo tanto en Patagonia también.
Sí. Hay archivos que son de las universidades sí han trabajado bastante.
Pero el fílmico no creo. ¿Comahue tiene archivo de fílmico, no?
No, Comahue tiene un archivo, pero tampoco es de acceso público, ni uno puede acceder a todo el catálogo, porque no, hasta donde sé, no estaba, digamos, inventariado.
Es una deuda pendiente de Comahue.
Sí, y ojalá podamos trabajar juntos, claro, porque claro. Lo ideal sería un esfuerzo. Es muy trabajoso, yo ahora lo enuncio así, pero es muy trabajoso todo el proceso de digitalizar, de inventariar, de catalogar, de estudiar todas las normas FIA, FISAG que existen, porque algunas son de archivos, pero otras son específicas del material audiovisual, y se requiere mucha gente, y es muy costoso.
Sí, sabía que es costoso. Todo lo que es archivos es costoso. Todo pero vale la pena, sí. Porque uno puede, de alguna manera, revisar la historia gracias a esos archivos, o sea, es y reconstruir, y, bueno,
sí.
En fin. Interesante lo que estás haciendo, Julia. Está buenísimo. Muchos éxitos con este proyecto.
Muchas gracias. Yo espero también que sea, digamos, un espacio abierto y que mucha gente se interese por acercar sus materiales, que quizás tengan algo guardado en sus casas y que puedan ponerlo ahí a disposición, aunque sean videos familiares, porque también es una idea amplia del cine la de una cinemateca, ¿eh? No es que se espera alojar únicamente películas de autor o documentales consagrados en la televisión. No, o sea, películas filmadas de manera hogareña también son registros de nuestra historia.
Y debe haber mucho, y ya que estamos, hay que pasar este mensaje a la audiencia. Conserven todo lo que tengan, no tiren nada, pregunten antes. Y estoy hablando desde fotos,
sí,
cartas, y bueno, y si hay fílmicos también, por supuesto, porque todo ayuda a reconstruir, a entender esos vacíos que a veces tenemos ahí dando vueltas. Así que, fantástico.
Sí.
Estamos conversando con Julia Kechner. Julia ha escrito un artículo, bueno, tiene varios, pero como les dije al principio, un artículo en el que me basé, sobre todo para poder llevar adelante la entrevista, que es Historia del Audiovisual en y desde la Nor Patagonia, relaciones entre tradiciones, instituciones y formaciones. Julia es docente en FADEX, en la Facultad de, vamos a decir, de Comunicación en Roca, vamos a hacerla más fácil, de Comahue, y además está trabajando, como recién lo enunciaba, en la Cinemateca y Archivo de la Imagen Patagónica del Ministerio de la Cultura de Neuquén, que esto hay que resaltarlo también, uno que a veces se olvida, pero las cosas buenas hay que mostrarlas, hay que resaltarlas, y vale el punto en esto, ¿no? Un archivo de la imagen en Patagonia, y el primero que está bajo la órbita de un gobierno provincial de todas las provincias de Argentina, es un punto a favor. Bueno, la buena música nos espera ahora a través de Daniel Arroyo, ¿no?, quien ha preparado la siguiente propuesta. No se vayan, porque esto es Aguafuertes Patagónicas por Radio Nacional Neuquén, la 103.3. Volvemos a Aguafuertes Patagónicas. Vale aprovechar la introducción para pedirles, recordarles, que tienen las redes sociales, tanto de la radio como de este programa. La red social en Instagram como en Spotify lleva Aguafuertes Patagónicas, y ahí pueden escuchar en formato archivo, ya que estamos hablando de esto, todos los episodios que venimos haciendo en esta primera temporada de Aguafuertes Patagónicas, que va por Radio Nacional Neuquén. Son 60 minutos en total entre música y entrevista. Muy ameno, la idea es que acompañarlos siempre lo que estén haciendo y vayan escuchando distintos temas que les vamos ofreciendo a lo largo de Aguafuertes Patagónicas en la primera temporada. Bueno, Julia, hicimos una presentación, pudimos conocerte un poquito más, eso es siempre es lindo, de poder conversar con todos los entrevistados. Ahora me gustaría ir ya un poco al tema central, ¿no? La pregunta disparadora es si o cuándo se comenzó a hacer cine en Patagonia, o aquí en el Alto Valle, si querés. ¿Por dónde pensás vos que es mejor plantearlo?
Digamos, ¿cómo se empezó a hacer, cómo o cuándo se empezó a hacer cine?
¿Y quiénes?
Todos, ¿quién? Esa es una gran pregunta.
¿Cuándo y quiénes?
Es difícil poner, bueno, un hito, ¿no?
Porque claro.
Las prácticas culturales en general no es que empiezan un día, pero cuando hacemos trabajo de investigación lo tenemos que hacer de una u otra manera porque es la forma en que vamos escribiendo como también vamos después discutiendo eso que escribimos, ¿no? Entonces, en la región, por lo menos hasta donde yo pude indagar, se empezó a filmar a principios del siglo XX. Uh-huh. Venían sobre todo realizadores que estaban radicados en Buenos Aires y tomaban imágenes de la región, que eran lo que se conocía en ese momento como registros de viajeros.
Claro.
Y las proyectaban sobre todo en Buenos Aires, ¿no? Con la idea de mostrar cómo se expandía el Estado-Nación y también porque, bueno, estaban tierras exóticas a las cuales muy pocas personas podían acceder. Entonces era una manera de conocer todo el territorio argentino y al mismo tiempo dar cuenta de la osadía y la aventura de Federico Valle, Agostini. Había muchos, digamos, productores y realizadoras que eran de afuera, digamos, claro, ni siquiera de Argentina, de otros países, pero que estaban trabajando acá y que les interesaba retratar la Patagonia, ¿no? Esas fueron como las primeras imágenes. Pero además de esas imágenes, se empezaron a producir también algunas películas y algunos materiales audiovisuales en este territorio y por realizadores que estaban radicados acá. ¿Cuándo? Bueno, aproximadamente a mediados de los años 50, hay dos personas que son de alguna manera las pioneras en la región, que son Lorenzo Kelly y Carlos Procopiuk. Digo la región pensando ahora un poco en restringirlo un poco más, en pensar la Nor Patagonia o el Alto Valle, ¿no? Porque ellos estaban radicados, ambos vivían en Cipolletti, pero trabajaban acá en Neuquén, iban y venían, digamos, y estaban también filmando en todo lo que serían las dos provincias, ¿no? En Río Negro y Neuquén. Nunca,
claro.
Los límites provinciales nunca funcionaron para ellos, ¿no? Y porque también sería, nada, ilógico pensar, sobre todo en los años 50, estar restringiéndose por los límites geográficos. Esa es toda una discusión sobre lo que implica el cine regional que bueno, llevaría mucho tiempo, pero me parece interesante mencionarla ahora porque la forma en que se hacen las prácticas a veces rompe con nuestros esquemas con los que pensamos, ¿no?
Totalmente.
Entonces, son realizadores de esta zona. Y en los años 50 ellos hacen como unas primeras experiencias, que es, uno podría decir, bueno, es un poco experimentar cómo se podía filmar, y además eran muy chicos, ambos son de la década del 30, o sea que tenían más o menos 15, 16 años, y empiezan a hacer algunas películas que son ensayos, ¿no? Entre esas películas hay una muy, muy interesante que, digamos, todas las películas son interesantes pensarlas en términos históricos, pero algunas nos dan algunas otras pistas de cómo estaban haciendo para, cómo hacían para filmar en ese momento, ¿no? Hay una que se llama Aguas Abajo y están ellos remando en el río en los años 50 y es toda la osadía de cruzar el río Limay y cómo van atravesándolo y tienen una cámara dentro de una canoa. Esas cámaras eran muy pesadas.
Y grandes,
sí. Claro. Y además hay otras personas ahí y es básicamente una película de aventura, porque es como de repente crecen las aguas y se los van llevando el río abajo y como un bote se da vuelta y ellos se vuelven a subir. Es un ejercicio que para ser uno de los primeros es realmente llamativo cómo lo pueden concretar y demás. Y también de este momento hay una que se llama El Valle de la Dicha, que creo que es del 54, si no me equivoco, y que esa ya está, digamos, cumpliendo con todos los mandatos del cine de la época, en donde, bueno, Hay actores, es una película de ficción, y hay actores que luchan por la tenencia del... Hay algo vinculado con el ganado, con el robo de ganados, y hay, por supuesto, una especie de doncella local que está también en el medio de la disputa, y hay lucha entre lo que podría ser parecido a un western, ¿no? Porque aparecen en caballos disputándose la tenencia del ganado, ¿no? Y son películas cortas, de muy pocos minutos, pero que ya hacer eso en ese momento, digo, están filmando, subían con las cámaras arriba de los caballos y tienen además estabilidad. O sea, son imágenes que uno las mira desde esta época y piensa en las condiciones de producción y dice, bueno, esto era un montón. Hacer eso en ese momento era muchísimo. Y bueno, cuando uno le pregunta también a Kelly, bueno, ¿cuál es la primera película que comienza, o que consideraba que era su primera producción? Él menciona El mensaje del viejo marinero, que es del 61, que es una ficción, también es un corto, porque esa película la estrena en el cine español. Y acá podríamos discutir,
claro,
¿no? Bueno, ¿qué es lo primero? Quizás las condiciones de estreno también hablan de el inicio de una producción cinematográfica, ¿no? Y esta película se estrenó en el cine español con muy buena concurrencia, por lo que dice Kelly, y está filmada en la cordillera, y bueno, relata un poco la historia de un barco que se inicia por las aguas de nuestra región y va recorriendo distintas ciudades y dando cuenta de cómo se organizan las ciudades, las diferencias entre el campo y la ciudad, las formas en que también van creciendo esas ciudades. Claro. Bueno, no, yo no quisiera spoilearla porque creo que en algún momento la van a poder ver.
Pero bueno, está buenísimo, pero es interesante esto lo que estás contando. Qué raro que lo haya estrenado igual en Neuquén y no en Chipo. Yo no sé si Chipo tenía cine a principios de la década del 60, yo no lo sé.
Sí, en este momento no recuerdo si él la estrena en el Español de acá de Neuquén o en el de Chipo. No recuerdo en cuál de los dos, pero él sí menciona que fue un estreno en
sociedad, digamos.
En sociedad público. Y en un cine, en lo que en ese momento se considera.
Qué lindo.
Porque la mayoría de sus películas no circularon en los cines, ¿no?
Claro, yo no tengo registro cuando yo era chiquito de que ver en cartelera eso, pero bueno, uno también, la lectura se educa, entonces capaz que un niño en la década del 80 estaba mirando una cosa y por adelante pasaba otra, digamos. Pero bueno. Interesante rescatar la figura de Kelly y Procopiu como iniciadores tal vez del movimiento cinematográfico en el Alto Valle, Julia.
Sí, acá y digamos otras personas que también vienen escribiendo y pensando estos procesos en distintas provincias, los consideramos los pioneros, porque por supuesto había otras personas produciendo y que por ahí hicieron algún audiovisual en los años 50, o que por ahí filmaron alguna película, pero de la manera sistemática, constante, que tuvieron tanto Lorenzo Kelly como Carlos Procopiuk, hay muy pocos. O sea, ellos empezaron a filmar en los años 50, y hasta el 2007, que fallece Carlos Procopiuk, tiene producción.
No paró. Tipo no paró.
Y Lorenzo Kelly tampoco. O sea, si uno mira, yo llevo contabilizadas más de 60 películas, de las que, digamos, a través de la prensa, y a las que he podido acceder, hicieron ambos, o por ahí hacía uno y el otro colaboraba, pero es muchísimo material.
Julia,
no hay tantas cineastas con esa producción.
Al principio estuvimos hablando del valor de los archivos. Me imagino que ambos, Procopiu y Lorenzo Kelly, han dejado archivos.
Bueno,
¿en manos de quién están esos archivos? ¿Sabés?
Lorenzo Kelly tenía...
¿Está resguardado al menos? Digo, ¿están bien? No sabemos.
Lorenzo Kelly tenía su propio archivo en su casa, y cuando yo fui ya lo había entregado para que lo digitalicen.
¿A quién? labor de investigación. ¿Quién recibió ese material?
No, este material lo están trabajando su hijo, Federico Kelly, junto con Gustavo Zein, en un archivo privado que es exclusivamente de Lorenzo Kelly. Digamos, ellos tienen el material y la tarea, de alguna manera, de digitalizarlo. Pero, bueno, como ellos mismos han publicado también, es un archivo que no está completo, porque Lorenzo y Carlos eran personas muy generosas, por lo menos eso relatan mucho a las personas que los conocieron.
Es verdad.
Y entonces, por ahí iban a una proyección y le decían, no, te regalo
Dejátela.
Mi película.
Claro, o sea, y no había copias.
Y por ahí no había copia, por ahí sí, pero por ahí no. Entonces, puede que esas películas aparezcan en los lugares más heterogéneos que uno se pueda imaginar, porque, bueno, tenían estas prácticas, ¿no? Y además eran personas muy humildes que en esto de compartir preferían que la película se viera antes que tener ellos una...
En su casa guardada.
Tal cual. Entonces, bueno, sus producciones son... Hay que trabajar en recuperarlas, ¿no? Y poder reconstruir toda su filmografía. La parte de Procopiuk, hay un acervo significativo en la Universidad de Comahue.
Claro, porque ambos trabajaron algún tiempo, sí.
Tal cual. Lorenzo... Carlos Procopiuk entró a trabajar en la universidad y... ¿no? Estuvo, digamos, hasta el momento en que lo cesantearon, en el periodo de dictadura y de intervención de la universidad.
Claro.
Pero él después vuelve al trabajo en extensión en el Departamento de Medios Audiovisuales y es la cabeza de ese espacio durante muchos años. Y desde ese lugar es que, bueno, conservaron mucha de su producción. Lo que yo pude acceder está digital. No sé si lo han conservado también en términos, digamos, a los materiales analógicos y originales, pero ahí por lo menos existe la posibilidad de acceder a ver qué es lo que estaban haciendo, ¿no? Y de verlo, tal cual. Y estos son los pioneros, pero también había algunas personas que fueron colaborando con ellos algunos y otros también producían de manera independiente, pero no de manera tan sistemática. Digo, en los orígenes, ¿no? Pienso en...
¿Quién más? A ver.
En Alberto Vilanova.
Alberto Vilanova.
Alberto Villanova es muy interesante también su carrera, porque en los 80, Lorenzo Kelly y Carlos Procopio arman un espacio que se llama Grusu 8 para capacitar a otras personas en la filmación con Super 8, ¿no? Claro. Y ahí se suma Alberto Villanova, empieza a filmar, y es en el 84, hacen el primer concurso de cine Cipolletti, que es ese festival que hoy en día todavía tenemos, porque en el año 2003 los hijos de estos realizadores y otras personas interesadas en conservar ese festival lo recuperan y lo siguen haciendo todos los años. En noviembre se hace el concurso de cine Cipolletti.
Claro, claro, claro.
Este concurso fue muy importante en términos nacionales, no solo locales. Primero porque no había tantos festivales, era de los pocos que existían en el país. Y segundo porque ahí se congregaron los superochistas más relevantes de la época, ¿no? Entonces era un espacio que era una pantalla importante, no solo para acá, sino, digamos, a los superochistas del momento les preguntaban y Cipolletti era un lugar de referencia, ¿no? Y bueno, ya ha tenido continuidad y trayectoria, que la han recuperado a partir del 2003. Y en ese espacio estaba, bueno, Alberto Villanova, que se suma, digamos, a esta dupla, también en algunos trabajos colectivos. Y él en esos años, también en los 80, él trabajaba en la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad del Comahue, en Cipolletti. Se acerca también, a través del Consejo Provincial de Educación, a producir en Tecnología Educativa. Tecnología Educativa es un proyecto súper interesante. Parece que todo es interesante, ¿no? Pero me parece que son cosas que todavía se conocen poco, que fue el antecedente previo a la creación de Radio y Televisión de Neuquén. Ese era un proyecto que lo que buscaba era hacer pedagogía a través de los medios audiovisuales, sobre todo en el interior de la provincia.
Claro.
Y habían convocado y trabajaban junto con equipos interdisciplinarios, entre ellos miembros de CONICET, que tenían este plan para desarrollar también en todo el país. Pero Neuquén en ese momento es pionera en lo que era la producción, digamos, en lo que era legislar y tratar de llevar adelante planes y programas audiovisuales. Y de ahí sale Tecnología Educativa, que si entran en la página de RTN hay unos videos de los 25 años de la historia de Neuquén, donde se ven algunos dibujos animados que hacía Alberto Villanova.
Alberto,
igual que Mario Tondato, era dibujante. Entonces, empiezan en el oficio a través del dibujo y del trabajo con caricaturas. Y bueno, esos dibujos él los anima y están ahí en ese video de RTN, que son muy lindos porque explican, por ejemplo, educan sobre la hidatidosis. Y en una animación hecha acá, en los años 80. Me parece un material que ojalá podamos recuperarlo todo, porque creo que va a tener mucho valor.
Estamos conversando con Julia Kegner, aquí en Aguafuertes Patagónicas. Mi nombre es Marcos Muñoz. Estamos por Radio Nacional Neuquén, en la 103.3. Estamos conversando, miren, o sea, no sé si salimos de las primeras dos páginas, pero estamos hablando de quiénes fueron y cuándo pasó sobre la historia del cine regional. Cuando hablamos del cine regional, en este caso específicamente, podríamos decir que estamos hablando solamente del Alto Valle. Solamente del Alto Valle. Y la cantidad de nombres que se van sucediendo en la charla y cosas que uno va recordando, digamos. No tanto por haberlas conocido, sino por referencias, viste, de la historia oral, importante que es que te cuenten cosas. No sé, Carlos Procopiu, Lorenzo Kelly. Vos citaste a Alberto Villanova, que no lo conocía. Interesantísimo ya tenerlo. El rol de Carlos Villanova en esto de generar contenidos en audiovisual para concientizar o trabajar distintas problemáticas, que haciendo memoria, recuerdo que durante el gobierno de Perón, tanto en el primer peronismo como en México, más o menos en la misma época, se había generado un proyecto que después se interrumpió sobre televisión educativa y radio educativa. Lo que recuerdo ahora, recuerdo que lo estudié, pero vos dijiste eso y digo, claro, está fantástico, ¿no? Digo, uno va dialogando con la memoria y con la historia. No se vaya, nos queda más, un bloque más con Julia, aprovechando lo que ella sabe, lo que ha investigado y que además, como siempre digo, lo ha escrito ella y tiene ganas de compartirlo. Esto es Aguafuertes Patagónicas. Thank you. Retornamos en el último bloque de Aguafuertes Patagónicas, los últimos 8 o 9 minutos tal vez. Bueno, Julia, ¿te gustaría detenerte en alguna de, no sé, en Carlos Procopiú, en Lorenzo Kelly? ¿Llegamos hasta los 80 o vamos un poquito más adelante para aprovechar estos 8 o 9 minutos?
Trato de ser sintética.
Sí, igual está claro que en un programa como el que estamos haciendo, rescatar toda la historia del cine regional es poco. Pero al menos vamos trayendo algunos nombres, ¿eh?
Sí, sí, tal cual. Bueno, de ellos dos, además de esta de esto que dije antes, de esa capacidad de gestar, que es impresionante y que además generan como un horizonte de expectativas favorables para todas las generaciones que vienen después.
Totalmente.
Porque ya existían esos antecedentes acá y muy ligados, por supuesto, a la producción de la universidad, pero también a la gestación de los distintos canales. Porque ahí es importante también la cuestión de historia de los medios. Los canales de televisión se crean sin contenidos. Entonces, que existieran en la región algunos productores que ya tenían materiales audiovisuales, van a llenar toda esa grilla de programación y hacen también, son las primeras personas que contrata Canal 7 en el 65. ¿Por qué? Porque sabían usar las cámaras, porque tenían material y que además se los vendían después a Canal 7. Ellos, de hecho, crean, además de la producción, digamos, más cinematográfica, hacen un noticiero, uno de los primeros noticieros de la región, que se llama Panorama Regional, que salió del 67 al 69, que está en la Cinemateca y que es un material también muy valioso por el registro de la vida social, porque no es solamente los acontecimientos políticos o históricos más relevantes, sino que también hay algo de las prácticas más cotidianas, ¿no? Gente remando en el río, actividades de pesca, bueno, bailes, etcétera. Entonces, estos dos cineastas y, bueno, Alberto Vilanova también y toda otra gente que los fue acompañando en la producción en roles de actorales o en roles vinculados con la producción o la asistencia técnica, son fundamentales. Y acá me gustaría agregar también que uno de los realizadores vinculados al documental social y antropológicos más importantes del país y de Latinoamérica es, sí, Jorge Prelorán. Claro. Y Jorge Prelorán empieza a filmar porque... en unas vacaciones viene a Cipolletti a la casa de unos amigos y esos amigos casualmente eran familiares de Kelly. Ve que Kelly le proyecta una película de él y a partir de eso, el mismo Prelorán lo dice, empecé a filmar y dejó su carrera de arquitectura y se puso a filmar. Y después los invita a ellos dos a trabajar juntos en la Universidad de Tucumán y se capacitan y se forman mutuamente, ¿no? Entonces la impronta de Prelorán acá no es solo porque vino Prelorán y estuvo filmando y compartió además con algunos intelectuales de la región como Gregorio Álvarez algunas cartas e intercambios de trabajo, sino que además de todo ese entramado del hacer propio de él, hizo equipo con estos dos realizadores y marcó también las prácticas de ellos como ellos marcaron la de Prelorán, ¿no? Entonces hay algunas, sobre todo las películas de los 70 y algunas de los 80 tienen esa impronta. Hay una película que se llama Elsa Escobar Tejendera, que es una etnobiografía, que es un género muy asociado a Prelorán y que marca esa forma, digamos, de documental antropológico como fundante dentro de la historia del cine argentino. Y la estaban haciendo acá en los 70, como también la estaba haciendo Prelorán, ¿no? Iban como juntos armando cierto tipo de documental. Entonces, son, digamos, pioneros, pero no solo de acá. Son pioneros también en términos de país y de un tipo de documental.
Sí, escuchándote y habiendo leído también tu trabajo y recordando, insisto en esto, las cosas que uno le van contando, porque los padres o el entorno es muy importante en esto, en la formación invisible, digo yo a veces. La figura de Kelly y Procopiú, algo que ahora voy atando, ¿no? Digo, ellos son pioneros, pero también son formadores, porque el perfil de ellos, a ver, estoy recordando, ¿no? Y atando cabos sueltos, estoy pensando en voz alta, así, en borrador. Fueron muy generosos con el conocimiento. Y esto me parece que hay que marcarlo, nunca se la creyeron, hasta el último minuto fueron en esa línea. Digo, nada, quería compartir, sí, la reflexión.
Sí, y eso es re valioso, porque eran autodidactas. Ellos aprendieron, digamos, mucho del hacer y mucho de compartir con otros realizadores por oficio, ¿no? Esto que decía que compartían con Prelorán. Y yo me acuerdo haberle preguntado a Lorenzo Kelly, bueno, pero tenías la posibilidad también de irte a otro lugar. ¿Por qué no, digamos, la mayoría de los cineastas terminan en Buenos Aires? ¿Por qué no te fuiste a Buenos Aires?
Claro,
la pregunta básica. Y Lorenzo dice que no, porque él quería producir acá y quería filmar a su comunidad y quería estar acá. Y yo encuentro ahí algo parecido a esto que quizás hablaron con Gerardo Burton, que es así como Irma Acuña tenía una literatura de la querencia, o querencial, dice algo así, sí, en una nota Gerardo Burton, me parece que con ellos hay algo del que se puede pensar de la misma manera, ¿no? Como una querencia muy particular con este lugar y con la comunidad local, que dijo, mi producción es acá.
Queda.
Y aún teniendo las posibilidades de irse con Perón a firmar a Estados Unidos y hacer toda una carrera de documentalista, ninguno de los dos eligió, digamos, ese camino. Prelorán en sus libros, bueno, ahora publicó hace poco un libro Javier Campos sobre su biografía, y en un momento dice algo así como, yo no sé por qué estos dos realizadores se quedan haciendo cosas chiquitas ahí en el valle, ¿no?
Claro,
como sin entender la razón de por qué estaban acá. Y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con que veían que acá había un montón de cosas para decir y con esta impronta de gestar, de crear, de compartir con otros, de generar nuevas generaciones de realizadores audiovisuales. Eso es muy valioso, y además porque acá no había escuelas. Procopio, no, cuando quiere estudiar se tiene que ir a La Plata, llega tarde a la inscripción y no puede estudiar, digamos, en una institución formal, y bueno, aprende, digamos, de oficio. Pero no había en la Patagonia carreras. Las carreras se empiezan a crear bastante después.
Claro, sí, a fines de los 70, no, perdón, a principios de los 70, con la creación de la Universidad de Neuquén y después de Comahue, digamos, pero claro. Bueno, después vino el golpe, olvidate, se acá recién. Después del 83, de manera gradual y sostenida, por suerte, con los altibajos, sí, propios de cada institución, bueno, se pudo formalizar. Pero, nada, me parece interesante esto, mostrar la impronta de ellos. Digo, no solamente el talento, sino la mirada humana sobre su hacer.
Sí.
Y sobre el hacer del otro, porque, insisto también, no quiero ser tedioso en esto, pero ellos tenían la impronta de trabajar de manera colectiva.
Sí,
esto es algo, me parece central en todo, ¿no? Tener esa habilidad, no es habilidad, esas ganas.
Bueno, con la vuelta de la democracia es reinteresante, porque todas sus producciones, que antes estaban menos marcadas, me parece, en cuanto al género en el que producían, empiezan a interesarse mucho más por la cuestión comunitaria. Hay,
claro,
una película muy linda filmada en Las Coloradas que se llama Cuando el pueblo firma, y les dan las cámaras, algo que hoy parece súper novedoso con Cine con Vecinos, pero ya se hacía en los 80,
sí,
acá lo hacían ellos, les dan la cámara a la comunidad de Las Coloradas para que hagan su propia película. Kelly Bay filma a los maestros, que son dos docentes en una comunidad rural, y registra cómo funciona toda esa comunidad, ¿no? Y van recuperando también relatos, mitos, creencias de distintos pueblos y localidades del norte. Entonces, ahí en los 80, creo que con la recuperación de la democracia aparece todo este valor por lo comunitario, por lo social, y que se traduce en películas que son muy representativas de la época y que hablan de esto que estás mencionando vos, ¿no? Del trabajo comunitario y de pensar el audiovisual no como una práctica artista exclusiva de personas que tienen un saber técnico, sino como una forma de expresión social. Me parece que eso es muy valioso y que habla también de los contextos de producción, ¿no?
Julia, estamos ya en el cierre. Sé que pasó muy rápido, sé que nos quedó muchísimo afuera, obligado a tener un segundo encuentro con vos. Pero, ¿te gustaría agregar algo?
Sí, quiero ser justa con lo que vino después, porque siento que se me fueron estos minutos en contar un poco el periodo más histórico, pero...
Pasa que es imposible no hablar de Kelly.
No, es imposible, digamos, y no como que uno empieza para atrás y es un montón. Pero no quiero decir con esto que no, sí, son los únicos y que,
no,
por supuesto,
claro,
tienen un valor importantísimo para la historia de los medios, pero en los años 90, sobre todo, ya aparece la figura de Mario Tondato, que vos hoy mencionabas, sí, y que junto con él empiezan otros productores también de ese momento, ya marcados por la posibilidad de haberse formado en algunas instituciones y por tener también otra disposición, otro acceso a los medios de producción,
sí,
que se van democratizando lentamente, y a partir de los años 2000 esa democratización es mucho más importante, esto que decía al principio, bueno, de la crisis del 2001, ¿no? Y en la región aparecen asociaciones, cooperativas, formas de organización de realizadores que hacen que la producción audiovisual aumente sustancialmente, y por supuesto después de la Ley de Medios 2009 para acá, sí, había aumentado en esa primera década del 2000 al 2010, del 2010 hasta nuestros días, se triplica, cuatriplica.
Vamos a conversar más en detalle en eso en otro momento, porque, insisto en esto, el tiempo nos está invitando a saludar a la audiencia, a despedirla. Y lo que queda afuera es sumamente interesante. Julia, gracias. Muchas gracias por haber venido. Un gusto saludarte, volverte a ver. Desearte lo mejor en la Cinemateca y y vamos a seguir profundizando y dando a conocer esto, que me parece que es algo bellísimo de nuestra historia y es justo conocer a los protagonistas y a sus producciones. Así que bueno, gracias.
No, muchas gracias a vos y yo encantada de compartir esto y por supuesto les espero en la Cinemateca para quienes quieran donar o conocer los materiales que hay. Está disponible en Alberdi 12 de la ciudad de Neuquén.
Donde estuvo durante mucho tiempo la Biblioteca Alberdi, Avenida Argentina y Alberdi, vendría a ser y calle Alberdi. Hermoso lugar. ¿Horarios para despedirnos?
De 9 a 14 horas. Dale. Igual nos pueden escribir por el correo o a través de las redes y pactamos un horario particular.
Esto ha sido Aguafuertes Patagónicas por Radio Nacional Neuquén, la 103.3. Mi nombre es Marcos Muñoz. En 7 días nos encontramos y recuerden que pueden buscarnos en Instagram como en Spotify con el nombre del programa. Abrazos y hasta siempre.
En mí, todo estará siempre.